Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Inauguramos el mes de septiembre de este 2022 desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, comenzando nuestra tradicional cita radial en la 102.5 de la frecuencia modulada en la región metropolitana y desde la señal en vivo en radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos saludar y agradecer el trabajo de la grandiosa Camila González, radiocontroladora que aplica todo su brillante talento en la puesta en el aire de cada semana. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les estoy acompañando en la conducción de La Tu Salud, enviando también un saludo cariñoso a toda la comunidad Fiesta Mental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todos, todas y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Hemos estado invitando a los profesionales de las ciencias biomédicas a postular al programa de doctorado en ciencias odontológicas, pero esta mañana queremos también sumar a la postulación al magíster en ciencias odontológicas. Formamos profesionales que contribuyan a la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en el área de las ciencias odontológicas y nos invitan entonces a postular desde ya el 8 de agosto hasta el 4 de noviembre de este año. Queremos felicitar al coordinador del programa, al profesor José Suazo, por tener en marcha este magíster que ya tiene acreditación por 3 años. Les queremos invitar a que se queden en la programación de A Tu Salud para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos bienvenidos a La Tu Salud. A fines del mes de julio pasado, el presidente Gabriel Boric anunció el plan Copago Cero, que permitirá que más de 6 millones de personas pertenecientes al Fondo Nacional de Salud FONASA, en sus tramos C y D, puedan acceder a atención pública gratuita en toda la red pública de salud. Antes de la implementación de esta medida de política pública, los únicos que contaban con atención gratuita eran los tramos A y B. En tanto, los tramos C y D debían pagar entre un 10 y un 20% de copago por sus atenciones de salud en recintos públicos. De esta manera, serán 15 millones de personas quienes tendrán gratuidad total en toda la red pública de salud, tanto en un centro de salud familiar, en un hospital u otro recinto, ¿no? Incluyendo las atenciones por urgencias, odontología, salud mental, operaciones e incluso medicamentos. En el marco de esta política pública que comienza a regir hoy, jueves 1 de septiembre, y en coherencia con el deber de una institución de educación pública como la Universidad de Chile, que según su estatuto queremos continuar desde La Tu Salud y dar cumplimiento a la labor de responder a los requerimientos de la nación, constituyéndonos en esta reserva intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable, reconociendo como parte de su misión la atención a los problemas y necesidades de país, como reza nuestro estatuto. Queremos invitarlos a conocer hoy día el sistema de salud actual en nuestro país, sus elementos, funciones, énfasis, cómo opera en nuestra vida, sí, en su vida, en la mía, en la de todas, todos y todes. Y para ello tenemos la oportunidad de abrir los micrófonos de Radio Universidad de Chile a un panel de excelencia. Nos acompaña esta mañana la doctora Orieta Candia Pérez, cirujana dentista, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, profesional del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud de nuestro país. Doctora Orieta Candia, muy bienvenida a La Tu Salud.
Muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. Un saludo a todas, todos y todes. Muy orgullosa de estar en este espacio, que es para mí como volver a la casa.
Así es, para nosotros absolutamente recíproco. Y junto a la doctora Orieta Candia nos va a acompañar esta mañana la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, salubrista, directora del programa, título profesional especialista en salud pública odontológica de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y panelista fundacional de este espacio. Doctora Andrea Muñoz, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente con ustedes, con el programa, con los auditores, con todas, todes y todos, como dice Orieta. Y encantada también de estar con Orieta, ¿no? Una colega destacada en el ejercicio, no solo de la profesión, sino también de la especialidad, porque ella también es especialista en salud pública. Así que muy bien. Marieta fue parte de nuestro staff desde la cuna, ¿no? Así que encantada.
Bueno, y seguro que los auditores y auditoras van a compartir esta sensación de medio ambiente, de opinión pública, cómo la salud pública ha estado precisamente en los titulares, en las conversaciones, en las vocerías de distintos personeros y, por cierto, en el día a día de cada uno de nosotras y nosotres, ¿sí? Así es que quería invitarlas a que pudiéramos aportar a esta opinión pública informada en salud como nos hemos propuesto como programa desde hace 11 años y resolviendo ciertas dudas, ciertas confusiones de conceptos y qué mejor que con ustedes quienes conocen absolutamente la materia. ¿Qué debemos entender por salud pública? ¿Cuál es esa definición? ¿Los alcances que tiene en nuestra vida cotidiana de todas las poblaciones?
El uso cotidiano del término salud pública normalmente es usado en el ambiente informativo como un sinónimo del sistema público de salud, de la red pública de atención. Ah, y la verdad es que hay que diferenciar aquello porque la red pública o el sistema público de salud se llama sistema público de salud, ¿no? Y ahí es donde están los prestadores públicos como los hospitales públicos, los centros de atención secundaria, los CRS, los CDT, etcétera, donde se atienden las especialidades, y el sistema de atención primaria, donde están los CEFAM, los CDT, los clásicos consultorios, ¿no? Y eso diferenciarlo de la disciplina que nosotros desarrollamos, que en rigor no es solo una disciplina, sino un conjunto de disciplinas que concurren para poder analizar la salud colectiva, la salud de las comunidades, de las poblaciones, de los países, ¿eh? Yo creo que durante la pandemia ha cobrado bastante relevancia el trabajo de una parte de los que trabajamos en esta disciplina o en esta especialidad, que es la epidemiología, ¿cierto? Que se demostró uno de los usos principales o iniciales de la salud pública, una de las clásicas funciones de salud pública, que es la descripción de un problema de salud nuevo o emergente. A su vez, también la descripción de los problemas de salud que afectan a las comunidades y que pueden tener con los conocimientos científicos alguna variación. La epidemiología, además, como disciplina de la salud pública, también nos otorga muchos datos. ¿Ah? Cuánta gente enferma, de qué forma se manifiestan las enfermedades, y a raíz de esa cantidad de personas enfermas y la naturaleza y las características de las enfermedades, también después podemos generar datos que nos permiten proyectar hacia el futuro. ¿Ya? Esa es la epidemiología. También tenemos la estadística que concurre en nuestra especialidad como una forma de analizar los datos, de describirlos por sexo, por edad, por grupos de riesgo de distinta naturaleza, etcétera. Tenemos también todo lo que es la gestión de los sistemas de salud. Tenemos también todo lo que es el ámbito del trabajo comunitario, está el tema medioambiental, en fin, hay un conjunto de disciplinas que concurren en lo que es nuestra especialidad, que es la salud pública.
Quisiera sumar otra área también de nuestra disciplina, que es el estudio sobre los mismos sistemas de salud, cómo nos preocupamos de cómo esta respuesta organizada que nos damos como sociedad para abordar los desafíos en salud, para mejorar la salud de la población, cómo esta respuesta organizada tiene distintas características dependiendo de la sociedad de la que se trate, distintas características alrededor del mundo, y los estudiamos para ver cuáles pueden ser las mejores respuestas o qué énfasis pueden colaborarnos de mejor modo a el objetivo final de un sistema de salud, que es la mejora de salud y del bienestar de la población. Creo que esa es otra área también muy interesante de desarrollo y que también ha cobrado mucha relevancia, porque los sistemas de salud también son parte del sistema de protección social que se da a una sociedad para sí misma.
Orieta aborda el tema de las políticas públicas, ¿no es cierto? Que son decisiones colectivas, normalmente armonizadas desde el Estado, desde el gobierno, a decisiones que se toman a largo plazo o decisiones que se toman en un momento puntual, ¿no? Como por ejemplo la decisión de la vacunación de toda la comunidad por parte del sistema de salud para enfrentar, ¿no es cierto?, esta nueva enfermedad, esta enfermedad emergente que fue el COVID. ¿Ah? Como por ejemplo lo que tú mencionabas al inicio de decidir como política de Estado el que la universalidad se materialice y parte con esta decisión, ¿no es cierto?, de liberar de todos los copagos. El acceso a la atención secundaria y terciaria de los niveles más altos de ingresos que están afiliados a FONASA y por ende aportan una cantidad importante de sus ingresos al sistema, ¿no? Después vamos a llegar probablemente al tema del financiamiento, que es también un tema complejo, porque el aporte de los sistemas de salud proviene de distintas fuentes. Entonces, aportar en este tema también de la universalidad, que es un concepto que ha sido puesto en el tapete desde hace mucho tiempo, cuando fue, por ejemplo, en la convocatoria de la presidenta Bachelet a el análisis de la reforma de ISAPRES, por ejemplo, cuando se trabajó a principios del milenio en la reforma del sistema de salud, que efectivamente ocurrió. Se trataba de invocar la universalidad, pero teníamos trabas legislativas para ello, ¿ah? Puesto que nuestra constitución actual no garantiza la salud en la forma que los estándares internacionales de protección social lo demandan y lo demuestran como necesario, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema de salud inglés, o en el sistema de salud canadiense, o el sistema de salud alemán o el francés, ¿no es cierto?, que tienen universalidad y cubren las necesidades de salud de sus comunidades, ¿no? Y no estamos hablando ni de países comunistas, ni de, ¿no? Estamos hablando de derechos. Derecho en salud.
Y definido este campo, ¿no?, del conocimiento para las ciencias en salud, como es la salud pública, ¿les parece que avancemos a esta respuesta organizada, como señalaba la doctora Orieta Candia? ¿En qué consiste nuestro sistema de salud actualmente en Chile? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se estructura en nuestro sistema de salud?
Todos los sistemas de salud tienen determinadas características que se balancean de distintas naturalezas dependiendo de un estándar político económico de cada país, ¿no es cierto? De una decisión interna de cómo se gobierna un país y a partir de ahí qué sistema de salud le ofrecen a las comunidades. Por ejemplo, en el ámbito de esta está el tema del financiamiento, el acceso, la cobertura. Estos tres elementos van sufriendo distintas intensidades dependiendo del sistema político que tiene cada país, ¿no es cierto? Lo ideal sería que un país pueda cubrir financieramente todas las necesidades de salud de su población, que otorgue el acceso a toda la población y que pueda cubrir todas las circunstancias de salud, ya sea mantener la salud o enfrentar las enfermedades, ya sea desde las más nimias hasta las más catastróficas, ¿no es cierto? Ahora, ningún sistema de salud en el mundo lo hace porque pagar desde lo público, todas las enfermedades de una población sale difícil. Entonces, aquí concurre entonces el sistema privado a complementar, ya sea el aseguramiento o la prestación. Y ahora, dicho esto, pasamos al tema de cuáles son las funciones de un sistema de salud, que son básicamente cuatro. La primera es la rectoría, es decir, decidir qué se hace y quién lo hace y cómo se hace. Estamos hablando de la toma de decisiones, las políticas de salud y también el decidir, el decidir tener una red propia de salud o tener una red y además complementar esa red con los prestadores privados que pueda haber en el sistema. La segunda función es la de fiscalización. Después, ahorita nos puede, que como es parte del sistema, nos puede aportar con cuáles son aquellas organizaciones que ejercen la fiscalización. En el ámbito de la fiscalización, quiero dejar la idea de que no es solo un tema de exigencia y un tema punitivo, sino que también hacer abogacía para que las políticas de salud se cumplan para poder tener, ¿cómo se llama?, un éxito en lo que son los objetivos sanitarios que se plantea cada década. Y hay dos funciones que en general la opinión pública confunde mucho, que son la función de aseguramiento o de financiamiento y la función prestadora. La función de financiamiento en Chile la ejercen dos entes, uno es público, que es FONASA, y los otros son privados, que son las ISAPRES. Y además concurren otras organizaciones con seguro voluntario complementario para poder financiar los copagos, puesto que las prestaciones determinadas formas de acceso no son del todo financiadas por el seguro. Entonces, FONASA y ISAPRE, su única función es cobrar y comprar servicios. Y después llegamos al nivel prestador, que ahí es donde entra tanto el sistema público que describíamos anteriormente, los hospitales, los centros de especialidades, los centros de atención primaria, y las clínicas, los prestadores individuales, los laboratorios, las farmacias, aquí en este pool, ¿no es cierto?, de oferta que hay tanto pública como privada.
Yo a esto quisiera sumar. Parece un poco natural confundirse porque lo que primero vemos como usuarios y usuarias es la función de que realizan los prestadores de servicio. Esta función prestación de servicios, que es la atención propiamente tal de salud, es lo que nosotros experimentamos del sistema de salud de primera fuente. Entonces uno suele pensar que ahí sucede el grueso, porque además también es en esa prestación de servicio donde intervienen los pagos, donde entra en juego la cobertura que entrega la entidad encargada del financiamiento, que puede ser el seguro público, como mencionaba Andrea, que es FONASA, o estas entidades privadas, ISAPRE, jugando además con los seguros complementarios que cada uno pueda o no tener. Que suceda todo en este espacio de la realidad, por supuesto, tal como decía Andrea, no quiere decir que sea la misma cosa. Y ese también es un ámbito de estudio de nuestra disciplina y en la cual también las agencias internacionales, OPS, OMS, la academia a nivel mundial, lleva un tiempo reflexionando y analizando los efectos de tomar distintas decisiones al nivel rectoría, como decía Andrea. Y en ese sentido es que hoy día entendemos desde las agencias internacionales, la salud como un derecho, y eso implica que el Estado juega un rol fundamental en cautelar que las personas puedan ejercer ese derecho. Y el ejercicio de ese derecho requiere una serie de decisiones de políticas públicas que, tal como decía Andrea, se realizan a la función rectoría, que van a ir a impactar en lo que realizan los prestadores de servicio para todas las personas de nuestro país. También, por ejemplo, desde hace muchos años atrás, como decía Andrea, producto de la experiencia de otros sistemas de salud, es que la recomendación de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud hoy día y de la Organización Mundial de la Salud, son que los sistemas de salud tiendan a la universalidad, porque hemos visto los beneficios para la sociedad de aquello, de que podamos tener cubiertas a nuestra población, permite también el mejor ejercicio de este derecho a la salud. Y cuando pensamos en un ejercicio del derecho a la salud, y aquí quisieran hacer otra aclaración, no es solo que yo pueda acceder a la prestación de servicio en un establecimiento de salud, no, es al derecho también a no enfermar. Hoy día la disciplina plantea una visión amplia de la salud, por lo tanto hablamos de los ambientes libres del humo del tabaco, de cómo vamos trabajando en disminuir la contaminación ambiental que se ha visto, impacta fuertemente la generación de enfermedades, el saneamiento básico también juega parte de esos roles, la calidad de la vivienda, cómo impacta el barrio, el cómo está constituido los barrios, impacta en la salud de las poblaciones, por supuesto, potencia o no la organización al interior de la comunidad, facilita o no las decisiones que se toman en otros ámbitos de la política pública, las relaciones al interior de la familia, la generación de contención, como esto, como vimos en la pandemia, cómo el núcleo familiar y la comunidad son fundamentales para la salud mental de las personas. Entonces, todos estos otros elementos suceden fuera de un establecimiento de salud y también son preocupaciones del sistema de salud. Por eso el sistema de salud es mucho más que solo la red de prestadores en la que suceden una serie de atenciones de salud que buscan recuperar la salud cuando uno la ha perdido. Suceden otra serie de políticas que lo que buscan es que no perdamos la salud y que tengamos cada vez mayor bienestar. Y ahí, por supuesto, el Ministerio de Salud trabaja con otros ministerios. Ahí la academia también reflexiona el cómo podemos hacerlo de mejor modo para tener cada vez mejores impactos y mejores resultados. Por ejemplo, en nuestro país, el nivel rectoría lo ejerce el Ministerio de Salud a través de sus dos subsecretarías y eso está regulado a través de normativa. Toda esta estructura de la que hemos estado conversando está regulada a través del DFL número 1 del 2005 y distintas otras normativas. Por lo tanto, también cada uno de nosotros está obligado a responder por su acción. En el ámbito de fiscalización, tal como decía Andrea, juega el ISP, la Seremi, la Superintendencia de Salud, que lo que busca, por ejemplo, que se mantenga la respuesta adecuada a, por ejemplo, el régimen de garantías GES, que los distintos prestadores cumplan, pero que también los seguros, que la normativa indica, que son las ISAPRE y FONASA los encargados de que se cumpla con lo establecido en el régimen de garantías, la Superintendencia de Salud, si el seguro de uno no cumple con lo establecido en el régimen de garantías. Uno reclama a la ISAPRE o a FONASA, si esta no responde satisfactoriamente, uno como beneficiario puede acudir a la Superintendencia de Salud. Entonces, tal como decía Andrea, hay distintos aspectos de la fiscalización que en definitiva lo que buscan es que cada uno de los actores del sistema de salud responda del mejor modo posible, porque es así donde las cosas pueden resultar del mejor modo posible.
Y a la luz de las descripciones que ustedes van realizando, se va complejizando este escenario, ¿no? Aparecen ahí los determinantes sociales de la salud que hemos estado instalando durante estos 11 años de trayectoria de este espacio de conversación. También aparece ahí el rol del Estado, ¿no? En términos de las decisiones de la rectoría, aparecen estos actores, el Ministerio de Salud, el ISP, la Seremi, la Superintendencia y las políticas públicas como el régimen de garantías GES. Quiero agradecer a la doctora Andrea Muñoz y a la doctora Orieta Candia por acompañarnos e instruirnos, iluminarnos también en este conocimiento de lo que es un sistema de salud en los que todos estamos implicados de una u otra medida, ¿no? Especialmente en este proceso de crisis sanitaria, en esta pandemia donde lo hemos vivido de manera brutal en algunos casos, cómo el sistema de salud ha impactado en nuestro bienestar y en la respuesta que ha dado nuestro país a esta pandemia y queremos seguir profundizando sobre esta materia en el segundo bloque. Nos queda por ver el financiamiento, efectivamente estos prestadores, FONASA, ISAPRE y una serie de contenidos que gracias a la mirada especializada de nuestras invitadas a este panel, vamos a tener el privilegio de comentar en primera persona. Las quiero dejar aquí en la conexión telemática que tenemos desde A Tu Salud para ir a la pausa, a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile y retornar a esta conversación tan pertinente de este 1 de septiembre del 2022. Vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Cuánto nos complace continuar conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable tradicional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, acompañándoles durante una hora de 11 a 12 todos los jueves a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. También puede escuchar una vez más los programas, compartirlos en formato podcast también en el sitio de Radio Universidad de Chile. Y esta mañana, de jueves 1 de septiembre, estamos conociendo el sistema de salud actual en nuestro país, sus elementos, funciones, énfasis, cómo opera en nuestra vida, ya lo decíamos, en la mía, en la suya, en la de todas, todos y todes. Y para ello hemos tenido la oportunidad, el privilegio, como les prometimos, de acceder a un panel de excelencia y de vasta experiencia en el ámbito de la salud pública. Las ha estado escuchando en el primer bloque. Está con nosotros aquí la doctora Orieta Candia Pérez, cirujana dentista y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesional del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud, y también la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, salubrista académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, directora del programa Título Profesional Especialista en Salud Pública Odontológica de la Escuela de Graduados de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y cerrábamos ahí el primer bloque de conversación aclarando algunos conceptos, ¿no? Enfatizando cuáles son todos los elementos de nuestro sistema de salud y sus funciones, donde fueron apareciendo toda una serie de actores que estamos muy familiarizados, especialmente durante estos últimos 2 años que hemos vivido una crisis sanitaria global, y por lo tanto todos, todas y todes nos hemos instruido también ahí con este lenguaje y no, se nos hace ya familiares escuchar a estos organismos. Sin embargo, quisiéramos profundizar algunos conceptos que se han ido instalando también en la conversación, en las pautas de prensa, en los titulares de medio, como es la universalidad. Y allí la doctora Andrea Muñoz quiere hacer algunos acentos en relación a esta política de aseguramiento como es el GES.
Bueno, como habíamos conversado en el bloque anterior, la verdad es que nuestro sistema de salud ha aspirado a la universalidad desde hace mucho tiempo, ¿ah? En virtud de eso, en la reforma de salud que hubo a fines de los 90, principios de este milenio, de este siglo, instaló el GES, ¿sí? Que surgió primero con un nombre de auge, ¿sí? Ahora, el auge hablaba de universalidad, ¿sí? Sin embargo, el nombre se cambió, se quitó la U, porque en realidad lo que estaba ocurriendo era una obligatoriedad de atención de determinados problemas de salud, que son los que más afectan a nuestra población, que fue gradual. Partió con una cantidad, eran como 50 y algo, no me acuerdo, Orieta, 54 parece que era, y de a poco se fueron sumando hasta llegar a los 81, 82 actuales, ¿ah? Y eso significaba que los dos sistemas de aseguramiento, FONASA e ISAPRE, iban a tener una obligatoriedad de, por ley, de cubrir estos problemas de salud, estos 80 y tantos problemas de salud, ¿ah?, que afectan a nuestra población. Antes del GES, el cáncer por el que más mujeres morían era el cáncer de vesícula. ¿Ya? Anterior al GES, la cirugía de la vesícula con cálculo o la colelitiasis se transformó en una cirugía prioritaria, pero en el GES se transformó en una atención obligatoria, ¿ah? Que desde el diagnóstico corría un tiempo bien específico para que esta vesícula inflamada y con cálculos fuera extraída quirúrgicamente. Este GES tuvo un impacto tal que esa causa de muerte por cáncer pasó a un segundo o un tercer plano, ¿cierto? Y pasó en la lista adelante, si no me equivoco, ahorita el cáncer de mama. Y bueno, y el cáncer de mama también es una política auge que tiene además un sistema de atención primaria de detección precoz, ¿ah? Que es lo que busca también, como decía Orieta, el no enfermarnos de determinadas cosas y más aún, el tener una vida saludable también es parte del sistema de salud. Entonces, otro tema, por ejemplo, el cáncer el que más morían los hombres en Chile era el cáncer gástrico. Y se instaló, ¿no es cierto?, un GES de cáncer gástrico que implicaba un diagnóstico precoz mediante endoscopía de determinadas sintomatologías que experimentaban las personas para que detona, ¿no es cierto?, esta búsqueda, este sistema de diagnóstico y esta rápida atención. Que normalmente es quirúrgica, pero además implica la concurrencia de otros sistemas. Eso por dar algunos ejemplos. Ah, en salud bucal también hay varios GES que no abordan enfermedades en particular, sino que abordan circunstancias de vida como el embarazo, como la adultez mayor o estar en circunstancias de persona mayor, o grupos de edad donde ocurren mayoritariamente determinadas enfermedades de mayor prevalencia.
Como muestra de que como sistema de salud hemos estado preocupados hace tiempo por la universalidad y de cómo el GES se va acercando o es una expresión un poco de este camino que hemos decidido avanzar, contarles lo que la OPS dice sobre lo que es salud universal. Y la OPS indica que es garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo y sin sufrir dificultades financieras. En ese sentido, una de las garantías del sistema, del régimen de garantías, es la cobertura financiera. Y lo que busca es que las personas que estén sufriendo alguno de estos, en la actualidad 85 problemas de salud, no implique una debacle financiera para la familia. Muchas veces, por los pagos que estén asociados a la misma y nos implique también que por no tener cierta condición socioeconómica yo no pueda acceder. Entonces, el sistema lo que busca, el régimen de garantías, es eso. Primero, garantizar el acceso a una serie de tratamientos que están establecidos en el listado específico de prestaciones, o sea, se paquetizaron los pools de prestaciones para cada fase. Entonces, para el diagnóstico, por ejemplo, se ocupan una serie de imágenes. En cáncer siempre son muy importantes. Entonces, en cáncer gástrico, tomando ese ejemplo, hay un tiempo también para, desde la sospecha, hay un tiempo para responder, para iniciar la fase diagnóstica que se realiza con imágenes. Esas imágenes están garantizadas ahí, la persona tiene el prestador está obligado a responder. Y si el prestador no responde dentro del tiempo, el beneficiario del derecho o la beneficiaria tiene la posibilidad de ir a reclamar a Fonasa o a la ISAPRE y exigir otro prestador. Es un deber que es un compromiso de Estado que asumimos. Esto, por supuesto, tal como decía Andrea, tiene un costo financiero detrás. Por supuesto, los beneficios sanitarios son muy superiores a ese costo, pero esos beneficios sanitarios se ven, por supuesto, en el largo tiempo, como decía Andrea, no se ven en el corto plazo. Y para instalar toda esta serie de derechos requiere también un ejercicio financiero, requiere una gestión de recursos que también son una función del mismo sistema de salud. Entonces, así como pensamos una respuesta como una política pública, también tenemos que ir a buscar el cómo financiarla y también la decisión de qué incluir o no, por ejemplo, pasa por algunos criterios. En el caso de los problemas de salud GES, por ejemplo, un criterio importante para su inclusión en el régimen es que tenga un tratamiento costo efectivo, que tenga un tratamiento que permita que las personas se recuperen. Otro elemento es, por supuesto, la carga de enfermedad, como mencionaba Andrea, y la carga financiera que implica para las familias este determinado problema de salud.
Tenemos entonces esta aspiración antigua ya instalada en nuestro sistema de salud por la universalidad y aparece evidentemente el financiamiento, que es uno de los aspectos importantes a considerar para entregar este aseguramiento de las atenciones y las prestaciones de salud para nuestra población. ¿Cuál es el rol del Estado en esta materia? Doctora Andrea Muñoz, ¿cuántos estamos invirtiendo hoy día en salud en nuestro país? Conviene recordarlo porque muchas veces los usuarios no solamente sienten el impacto, ¿no? Si hay más o menos precariedad en esa prestación. Pero es interesante entonces cómo la definición de la política pública y de la política del país va a enfatizar mayor o menor financiamiento de nuestro sistema de salud en Chile.
El gasto en salud en Chile ha ido aumentando a lo largo de los años, y lo que sí ha ido variando en qué se gasta, ¿ya? Los gobiernos que hemos tenido con algún tinte de elemento más socialdemócrata han intentado financiar mayormente la infraestructura y los profesionales, o sea, enriquecer lo que es la red pública para darla tenerla como una buena alternativa de atención, considerando que alrededor de un 75, un 80%, variando dependiendo de los años, está o afiliado al sistema de aseguramiento público, que es FONASA, o son beneficiarios por la naturaleza de su circunstancia económica, ¿ya? Y digamos, en otras palabras, no tienen otra forma de aseguramiento más que el sistema público, porque no son cotizantes. Estamos hablando de las personas que reciben algún tipo de subsidio, algún tipo de pensión, de gracia, etcétera, que no cuentan con ningún recurso, entonces son absorbidos por este sistema, que además es solidario. El sistema de aseguramiento público es solidario, puesto que acoge el financiamiento de las personas que no cotizan, pero también quienes cotizamos en el sistema. Entonces, solidariamente financiamos no solo nuestra atención, sino también la atención de todos los afiliados o beneficiarios del seguro público, FONASA. ¿No es cierto? El gasto público hoy en día está en alrededor de un 5,7,8 del PIB, del Producto Interno Bruto, es decir, del total del presupuesto nacional, independiente de su fuente, ¿ya? Estamos hablando de miles de millones de pesos, o sea, alrededor de 15 mil millones de euros. Entonces, hubo un gasto importante a producto de la pandemia, un sobregasto. Y es importante que esa decisión se haya tomado, porque es un compromiso que el Estado asumió. Y desde esta perspectiva, aclarar que el Estado aporta desde sus distintas fuentes de ingreso, entre ellos los impuestos, por ejemplo, alguna recuperación de dinero mediante la prestación de servicios y además lo que los cotizantes entregamos. Y por otro lado, por atender beneficiarios de otros sistemas de aseguramiento, también recauda desde los seguros privados. Ahora, es importante señalar que el sistema privado de aseguramiento tiene una deuda importante con el sistema público, porque y esta deuda viene fundamentalmente de la atención de los afiliados al sistema privado, por urgencias. Así que, bueno, esa es más o menos una simplificación de la complejidad del financiamiento del sistema de salud.
¿Cómo se reparte el mapa de los prestadores públicos y los prestadores privados? Que eso también van a ser elementos que van a tensionar la respuesta sanitaria que finalmente va a recibir cada uno y cada una de las chilenas y los chilenos.
Ningún sistema de salud del mundo es capaz de asumir toda la problemática de salud y de enfermedad de una comunidad. Por ende, los prestadores, es decir, aquellos que el sistema fi de financiamiento y de aseguramiento contrata para prestar servicios sanitarios a la población, está compuesto tanto por el sistema público de salud, que el prestador público, los hospitales, los centros de especialidad, los consultorios, los CEFAM, los centros comunitarios de salud familiar, y los prestadores privados que prestan servicios mediante convenios tanto con el seguro público como con el seguro privado. Ahora, en la cantidad de personas que demanda servicios en el sistema público es tal que de pronto quiebra, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que el prestador público entregue servicios y por ende eso detona una compra a Fonasa, compra servicios para que los afiliados al sistema de aseguramiento público puedan recibir prestaciones del sistema privado. ¿Ya? Hay gobiernos que han generado esta forma de atención como una mayor, con un mayor énfasis, considerando que igual el prestador privado cobra más caro, pero igual, ante la necesidad, compra el servicio nomás en el sistema privado. Y eso hace entonces que, especialmente en el GES y en el ámbito de las urgencias, puedan satisfacerse mejor las necesidades. Entonces aquí entran a jugar los dos sistemas de prestadores. En el caso de las prestaciones odontológicas hay una menor cobertura, porque no existe la modalidad de libre elección, es decir, que uno vaya con su seguro a comprar uno mismo la prestación al sistema privado. ¿Ya? Entonces, ahí el prestador privado cumple un rol importante, sin embargo, no funciona con aseguramiento.
Parte del principio de universalidad está relacionado con que todos los actores, ya sean estos prestadores privados en convenio, como la red pública, tienen un mismo objetivo en común. Eso es clave. No es solo, no puede ser solo un convenio que fija un traspaso de recursos, sino también cómo el prestador en convenio cumple con el objetivo del sistema de salud. Mencionaba Andrea, por ejemplo, algunos sistemas de salud como el inglés, en el que efectivamente hay un general practitioner, que es como un médico de atención primaria, que está en convenio y tiene su cargo la salud de un grupo, de una comunidad determinada, y cumple con mantenerla saludable respecto a algunos indicadores que el mismo sistema le pone. Entonces ahí se complementan las funciones sin que el sistema de salud quiebre, cosa muy importante, mantener la estabilidad financiera, y además nos fijamos todo un objetivo común, pero nos hacemos responsables de eso. Entonces, el fijar objetivos en común, de los cuales nos hacemos cargo y por los que respondemos, son importantes para alcanzar los objetivos.
Volvemos, ¿no es cierto?, a mencionar el tema de la rectoría, porque en esta función se determinan, se construyen los objetivos sanitarios que son fijados a largo plazo. El plazo natural en que esto se hace son 10 años. Aquí llegó la perla. Son 10 años y claro, como dice Orieta, todos los prestadores entran a jugar un rol al servicio de estos objetivos sanitarios, que normalmente tienen que ver con o un control de los problemas de salud que nos afectan o deseable una disminución de estos problemas y por ende mantención de la salud. El General Practitioner es un elemento clave que puede estar o en el sistema público a través de estos organismos de atención primaria y el cuidado de atención primaria y este General Practitioner, ojo, que recibe sus bonificaciones, sus pagos del sistema de aseguramiento no solo por prestar servicio a las personas enfermas, sino que también por mantenerlos saludables y mantenerlos estabilizados.
Observar cómo la crisis sanitaria también movió este foco en el beneficio y el bienestar de nuestra población. Y estamos en tiempos en que la salud es prioritaria para toda nuestra población a la hora de la toma de decisiones. Hagamos una reflexión sobre lo que significa, cuál es el alcance, cómo se proyecta un sistema nacional de salud que se base en la perspectiva de derechos.
Yo quisiera recoger para eso un elemento clave que nos ha dejado de, creo yo, una lección importante en la pandemia y que es algo que además cada vez que miramos las estadísticas respecto del peso del sector público en los resultados de salud en nuestro país han tenido a lo largo de la historia. Recordar que nosotros en indicadores sanitarios, a pesar de nuestro PIB, a pesar de nuestro Producto Interno Bruto, que no es del nivel de Inglaterra, nosotros hemos tenido resultados de mortalidad infantil, de mortalidad materna hace muchos años controlados. Y eso es producto de haber tenido un Servicio Nacional de Salud poderoso, una preocupación desde lo público. Tenemos lecciones valiosas en el pasado de éxito sanitario, de haber roto unos indicadores desastrosos de mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, que condenaban a nuestro país de seguir de ese modo. Y logramos tener una mejor respuesta. Logramos hacerlo bien. Hoy día estamos en otros escenarios, con una población más envejecida, que tiene otras variables también que están impactando en su salud. Pero creo que así como en el pasado, la respuesta de fortalecer lo público nos permitió salir airosos en la pandemia, también recordar que así ha sido, y creo que también es importante ser respetuosos de lo público, ser cariñosos también con lo público, porque en Fonasa está afiliada el 80% de la población de nuestro país, y que además es la población con menor posición socioeconómica y una mayor conjugación de determinantes sociales impactando en su salud, por lo tanto, tiene mayor vulnerabilidades acumuladas a lo largo de su historia de vida. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo desde lo público del grueso de la tarea. Y eso implica un peso, tal como decía Andrea, que muchas veces hace que no podamos responder en la red pública con todo lo que quisiéramos, con todos los tiempos, con toda la premura. Pero en la pandemia, y sacamos todos los esfuerzos conjuntos y logramos responder de un modo bastante exitoso respecto a nuestras propias posibilidades como nación. Entonces, cuando yo pienso en cómo hacerlo desde la perspectiva de derecho, en primero pondría de que tenemos derecho a acceder a las atenciones de salud, por supuesto, sin discriminación alguna, sin que nuestra posición económica signifique que tengamos alguna barrera, pero también que tenemos derecho a estar saludables y a permanecer saludables. Y eso implica derecho al agua, al saneamiento básico, a la vivienda de calidad, a una pensión que cuando envejezcamos nos permita responder a esta etapa de mayor gasto y mayor vulnerabilidad de un mejor modo posible. Tenemos derecho a espacios que cuiden nuestra salud mental y tenemos derecho también, por lo mismo, a espacios laborales saludables. Entonces, cuando pienso en un sistema saludable desde la perspectiva de derecho, pienso en un sistema de salud preocupado de todos los aspectos que impactan en la posibilidad de permanecer saludables.
La universalidad se viene independiente del resultado del plebiscito del domingo. Se viene porque este gobierno al menos tiene un compromiso con aquello y esto se ha venido construyendo desde las grandes políticas públicas de los 70 hasta el día de hoy. La aspiración a un sistema sólido, es un sistema que además la comunidad le tiene cariño. Pese a todas las críticas, pese a todo, la comunidad efectivamente adhiere al sistema público de salud y durante la pandemia tuvimos oportunidad de ver cómo nos cuida. No obstante, las políticas de salud, de las políticas generales que haya tomado un gobierno en particular. Así que a cuidarlo, a quererlo y a instalarlo mucho más extenso y con una visión, ¿no es cierto?, de cumplir estos objetivos sanitarios que buscan mantenernos saludables.
Y desde la intersección entre educación y salud, como lo ha hecho este programa durante estos 11 años de trayectoria, queremos ahí respetar lo público, como nos han invitado nuestro panel de excelencia esta mañana. Agradecemos a la doctora Andrea Muñoz y a la doctora Orieta Candia por habernos acompañado con pertinencia a conversar sobre el sistema de salud en nuestro país. Agradecemos también a los auditores y auditoras que nos han acompañado con confianza en este programa y los dejamos ahí en la compañía de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.